Bienvenidos a Brisas para la Paz. Un espacio donde las suaves melodías y las caricias de la palabra renuevan el aire y abren tu corazón. Con la conducción de Marisa Pasarín. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz. Una radio que privilegia servir a la educación, a la salud, al diálogo, a la convivencia pacífica, entre otras necesidades. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Damos la bienvenida y agradecimiento a estas emisoras que se suman a este camino de Brisas para la Paz, junto a toda su audiencia. Ellas son América Satélite Visión y América Visión, una emisora online que promueve la cultura literaria a nivel mundial, y TV Mundo Digital, una plataforma para la difusión del arte, con el fin también de promover la paz de los pueblos latinos. Qué lindo que están acá, qué lindo, bienvenidos en este lunes a las 19 horas. Estamos aquí con el equipo interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires, que ha sido distinguido así nada más ni nada menos con el modelo de Naciones Unidas en Nueva York. Y esto se celebró entre el 6 y el 10 de abril en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y contó con la participación de más de 200 universidades del mundo. Y no sé si solamente se hizo en la asamblea, realmente la asamblea estuvieron creo que el último día y después nos van a contar en dónde se desarrolló. Y les quiero contar a toda la audiencia en qué consiste este modelo de Naciones Unidas. Es una simulación educativa que representa el funcionamiento de la ONU, donde estudiantes, en el papel de delegados de diferentes países, debaten y negocian soluciones a problemas globales. Este tipo de simulación ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades de negociación, oratoria, investigación, trabajo en equipo, y les voy a agregar empatía y resiliencia también, que creo que es uno de los capítulos que más estuvieron desarrollando este equipazo. Y en esta visita nos van a acompañar cuatro de esos alumnos. Hay dos que los tenemos retrasados, así que le vamos a hacer la multa correspondiente. Pero acá yo los voy a nombrar. A María de los Milagros Re, Facundo Martín Donati, que está acá. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Marisa. ¿Cómo va?
Bien. Un gusto tenerte acá. También se encuentra Ignacio Ulloa. ¿Cómo te va, Ignacio?
¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación.
Pero qué grande. Y también está María de Pilar Saxon, que está por llegar. Y nos va a acompañar así en los últimos minutos del programa su tutora Agustina Vázquez, que los tutores han tenido una gran actuación. Y les quiero nombrar el resto de los equipos, ¿no? Porque son otros cuatro alumnos más que fueron entrevistados el día sábado en Radio Sónica. Así que si ustedes quieren interesar en este tema y quieren conocer a todo este equipazo que nos dan un montón de información, aquellas competencias que son necesarias para que tengan los alumnos, ¿no? ¿En qué se privilegia en una selección? ¿Qué capacidades necesitan? ¿Cómo se preparan? ¿Qué tiempo destinan? ¿Cómo dejan sus actividades personales para desarrollarse en otros aspectos? Y ellos son Victoria Sofía Castro, Iván Matías Berajá, Francisca Paz, Ayurno Fouri y el tutor Leopoldo Godio, que es doctor en UBA y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina. ¿Y qué les puedo decir más? Les voy a decir más. Uno cree que si van a representar a nuestro país, no es así. Ellos representaron a la República de Guinea Ecuatorial en 6 comités. Primero, segundo y tercer comité de la Asamblea General, el Consejo Económico Social, ECOSOT, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEA, y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Y es acá cuando les quiero preguntar, ¿no? ¿Qué sintieron cuando tenían que analizar la República de Guinea Ecuatorial? ¿Estaban preparados para esa respuesta?
Bueno, en primer lugar, gracias, Marisa. Reitero el agradecimiento por el espacio que nos estás dando. Me remonto a ese momento, ¿no? La primera vez que nos dijeron que íbamos a representar, o que el equipo que fuera seleccionado iba a representar a Guinea Ecuatorial. Era el final del proceso de selección, en el cual seguro después ahondaremos un poco. Y posteriormente a los aplausos del cierre de un modelo que fue súper extenuante, súper arduo, etcétera, 2 días de trabajo full, nos anunciaron que el país asignado para la UBA había sido Guinea Ecuatorial. siempre por los tamaños de las delegaciones que mandamos durante los últimos 3 años, es normal que se asignen delegaciones de países que uno en una primera instancia desconoce, que no sabe ni dónde quedan. Pero nos hicimos la expectativa de que podía ser algún país así, y más allá de la sorpresa inicial, supimos que los que habíamos sido seleccionados teníamos que estar a la altura del desafío de investigar un país que es tan extraño a buenas y primeras.
Y sí, pues dicen que 40 años cerca de la misma presidencia, algo así.
70 años.
70 años. Bien. Notable la experiencia que han tenido, ¿no? Porque está bueno estudiar un país que decide vivir solamente con un gobernante durante tanto tiempo, ¿no? Ya veremos los procesos que siguen, si los eligen o no lo eligen. No vamos a criticarlo. Es lo que sucede, la realidad que sucede, ¿no? Y cuando van allá, ¿dónde se desarrolla? ¿En qué ambiente? ¿En un hotel, el Hotel Hinton, dentro de la misma asamblea? Contame, Facundo.
El desarrollo de la competencia, ¿sí? Que la competencia técnicamente es una simulación, algo que informalmente le solemos decir como juego de roles, se desarrolló plenamente en un hotel, en las salas las distintas salas de conferencia que tenía el hotel, en este caso era el Hilton, en la ciudad de Nueva York. Y finalmente, sí, la ceremonia de premiación se da en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Bien. ¿Y qué se juntan? ¿Naciones chicas? ¿Cómo se agrupan en esos diferentes salones que tienen de conferencia?
Las salas de conferencia son asignadas para cada comité. Había entre 15 y 20 comités que se dedicaron a debatir distintas aristas temáticas en la competencia. Nosotros, como bien mencionaste vos, participamos en 6. Y cada sala de conferencias, más grande o más chica, estaba destinada a una comisión en particular de la órbita de las Naciones Unidas.
Eso es muy interesante. Es decir, hay universidades, acá nosotros llevamos 8 estudiantes, de 2 de carrera de ciencias políticas, 2 de económicas y 4 de la Facultad de Derecho, ¿no? Hay acá casi todo el grupete que vamos a tener hoy. Son todos de abogacía y una de las chicas que es de ciencias políticas, ¿no? Y me contaban que acá somos pocos y por eso también derivó en esta nación que tiene representatividad en las Asambleas de las Naciones Unidas en estos espacios. Pero que hay universidades que llevaron 30 delegados o más.
Sí, es así. La mayoría de las universidades que participan llevan entre 20 y 30 delegados. Sí, porque para tener la mayor cantidad de participantes posibles por comité, y para tener la mayor representatividad posible en toda la competencia, ellos llevan mucha más gente. Estamos hablando de universidades de un calibre presupuestario mucho más
está
grande.
Está bien,
¿no?
Pero lo lógico es el entrenamiento que tenemos, que esto nació en la Universidad de Buenos Aires, su participación en el 2023. Estamos en el 2025, fuimos premiados el año pasado, estamos premiados este año, recibieron distinciones entre pares. Y me gustaría que cuentes qué es la distinción entre pares.
La distinción entre pares es una modalidad de premiación y de reconocimiento que suele tener esta organización, que no suele suceder en muchas competencias. Es algo que sí se empezó a utilizar en ciertas competencias internas que hay en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en donde, en lugar de los moderadores del debate los jueces, digamos, las personas que están ahí evaluando la conducta y el desarrollo de la competencia, son los compañeros de uno los que eligen premiar al que creen que fue mejor. Entonces, a lo largo de 5 días, vos compartís más de 12, 14 horas, corregime, Nacho, con entre 200 y 400 personas. Tenés la posibilidad de interactuar con prácticamente todos en ese lapso de tiempo, y en algún momento se abre la posibilidad de, bueno, se elige quién es la delegación que en este comité en particular tiene que ser distinguida, pero lo eligen sus compañeros.
Bien, ¿cómo se sintieron así el grupo cuando fueron distinguidos por sus pares?
El momento del reconocimiento entre pares por lo general se da dentro de la asamblea, salvo algún caso puntual por temas de números o de cantidad de votos, etcétera. Y el hecho de que te mencionen en ese reconocimiento, que es tan valioso, sobre todo en los comités grandes con 180, 190 delegaciones, es una locura.
Es una locura, ¿no?
No sé cómo explicarlo, pero es una locura.
No, quiero que me lo digas así, como vos lo sentiste, que lo representes, ¿no?
Te genera como un erizamiento en la piel de decir, bueno, tanto laburo, tanto tiempo escuchando a mis compañeros, haciendo caso de las opiniones de todos, preocupándote por incluirlos, preocuparte por ser un líder positivo, etcétera, y que eso se vea recompensado en una premiación con una cantidad tan grande de electores.
Sí, 200, 300 personas.
200 o 300 personas, dependiendo del comité, es extremadamente gratificante. Es indescriptible en este momento la sensación, es algo de...
Bueno, pero la volvés a sentir, distancia. Yo te la menciono y la volvés a sentir.
Y la vuelvo a sentir, me encuentro en ese momento.
Bien.
Cuando dicen, bueno, delegación de Guinea Ecuatorial, levantarte con, en mi caso con mi compañera, con Victoria Sofía Castro, y mirar alrededor de la asamblea, tantas sonrisas, tanta gente que te saluda diciendo esto es muy merecido, porque la verdad que no solo su desempeño, sino también su trato humano fue superlativo.
A eso voy, ¿no? ¿Qué habilidades blandas creen ustedes que estuvieron utilizando y que también pesaron? No fue solamente el conocimiento o en la resolución del caso o la propuesta en la asamblea, sino qué actividades o desarrollos ustedes aplicaron que dijeron es el apoyo, el incorporar gente de otras naciones que no entendían y quedaban afuera. ¿Qué cosas hicieron ustedes que llamaron la atención y que fue un clic distinto?
A ver, es muy importante la negociación, las capacidades de negociar, de sentarte, ver cuáles son tus intereses, los intereses de tu contraparte y poder llegar a una solución conjunta. Es muy importante tener conocimiento sobre los tópicos que estás tratando en la asamblea, por supuesto, pero sin dudas lo que, al menos desde mi perspectiva personal, hay otros miembros del equipo que capaz disienten o capaz acuerden conmigo, lo más importante es la escucha activa, sin dudas. Esa capacidad de sentarte, escuchar, que el otro se sienta escuchado y así poder arribar a un consenso. Hay cosas que a las que quizá no se llega por la negociación, quizá no se llega solo por el conocimiento, sino que se llega por tratar de desactivar un momento de conflicto a través de sentarse, escuchar, escribir lo que el otro está pensando y ver cómo podemos compatibilizar nuestros intereses.
¿Y vos, Facundo?
Concuerdo perfectamente con Nacho. Nosotros es algo que... Quienes tomaron la decisión de que nosotros vayamos a representar a la universidad, lo vieron quizás a lo lejos en nosotros. Hay algo que cabe resaltar, que es la labor de los tutores en entrenar esto con nosotros. Y me parece que lo que dice Nacho, la escucha activa es fundamental en una instancia de negociación multilateral, porque bueno, tenemos una mesa de gente mayoritariamente de derecho. El ámbito de las competencias internacionales generalmente tiene un diseño muy confrontativo, ¿no? Es una parte contra la otra. Las competencias, por ejemplo, de derecho son una simulación de un conflicto, de un juicio ante la Corte Internacional de Justicia entre dos estados, por ejemplo. En esos casos, lo que suele suceder es que uno se prepara de una manera mucho más, no sé si es agresiva la palabra, pero sí... Uno trata de encontrarle como la vuelta para primar su idea por sobre la del otro. Teniendo una, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Ignacio, de Milagros, digo, que participaron en comités que tienen representación total, digo, estamos hablando de las 193 delegaciones que participan en las Naciones Unidas, uno quizás puede primar su idea por sobre 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas. Pero teniendo esa agresividad, vos no llegás a juntar 80, 90 votos para que te aprueben tu idea.
Claro, no.
Entonces uno tiene que tener esa cualidad de su personalidad de escuchar al otro, de preguntar, de quizás encontrar en un bloque grande una persona de una delegación que quizás es un país africano chiquito que nadie lo quiere escuchar, traerlo al debate, traerlo a la conversación, vos qué tenés para aportar y en función de eso asumir con la escucha activa un rol de liderazgo positivo, en donde uno invita a todos a participar, trata de unir ideas, trata de aunar voluntades. Eso me parece que es algo central de lo que uno aprende y que lo lleva y me parece que es una cualidad muy distintiva no solamente de la universidad, sino también de nosotros como argentinos.
Yo te iba a decir eso. Digamos, hay una cualidad que es el argento. Y creo que el argento está presente.
100%.
Creo 100%. Que este conglomerado que nos llamamos como país y que nos fuimos integrando a través de inmigraciones, nos permite acercarnos a otros de diferente manera. Y creo que le pasó al Papa Francisco también. Creo que ese de que no hay una diferencia entre un país o otro, Europa, África... No, para ellos son todos iguales, porque acá somos una mezcla, es todo algo tan especial que sucede acá adentro, ¿no?
Y hay algo de de esta forma medio chabacana, porteña, de acercarse haciendo un chiste, de siempre ir con una sonrisa. Eso, uno quizás a la distancia lo ve y dice, no, bueno, pero no vas a ganar una negociación sonriendo y haciendo un chiste. Definitivamente no, tenés que conocer del tema, tener buenas propuestas.
Pero que tenés una entrada de una, te asegurás claro, que tenés
eso. Claro, 100%, 100%. Digo, esta romper el hielo de entrada... Nosotros interactuamos con gente de todo el mundo y los alemanes son muy simpáticos, pero no te van a hacer un chiste ni te van a hacer reír como quizás lo podemos hacer nosotros.
No, yo te digo, me pasó trabajar con una fundación alemana, nos dieron una beca y después recibimos, le agradecíamos esa beca que habíamos recibido en la Universidad Austral en su momento, y me pasó que, bueno, vos decís, no hay que saludar, no hay que darle abrazo, viste, me estudié todo el protocolo que había habido y por haber... Y después el señor va y me abraza, ya estoy en el horno, ya no sé qué hacer, me dijo abrazar, ¿no? Pero existen, tenemos códigos de países que vos decís, bueno, ya no está el chiste, ni siquiera existe, quizás el abrazo, existe más diplomacia, ¿no? Y quiero contarles que se nos acercó acá María de los Milagros, ¿cómo les va a ustedes? Y Pilar Saxon, ¿cómo les va a ustedes?
Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de poder exponer esta experiencia maravillosa. Todo muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias por venir, por estar acá. ¿Y cómo estás vos, hermosa? No hace falta que se lo pasen, se lo pueden escuchar igual.
Hola, ¿qué tal a todos y todas? Buenas noches. Bueno, bien, muy agradecida de estar acá, repitiendo un poco las palabras de Mili. Gracias por la oportunidad, gracias por darnos el espacio para contar un poco de nuestra experiencia en el MUN y también el proceso de investigación y preparación.
Estamos hablando todos temas generales, así que no se perdieron nada en especial, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Dónde se desarrolló la asamblea? ¿Cuáles son las actividades blandas? ¿Cómo se fueron desarrollando? Pero hay alguien que me quedó, ¿quién trabajó con Vicky? Ignacio, bueno. Yo les voy a decir, me quedé una cuenta pendiente con Vicky, así que voy a empezar con Ignacio y después voy a seguir con ustedes. Ignacio estuvo trabajando en la creación de medidas de confianza para el desarme nuclear, quien ha participado juntamente con Victoria Castro, ¿no?
Exactamente.
¿Qué distinciones han recibido?
En nuestro caso particular, además de la distinción grupal de delegación distinguida, el premio Interpares, que estábamos sobre el que estábamos conversando anteriormente.
Bien, y... ¿cómo lo sintieron con Victoria? Porque además Victoria me contó, me chusmetearon así en el otro programa, que vino alguien de la Asamblea General de las Naciones Unidas que representa a Argentina, nuestro país.
Exactamente.
¿Vos estuviste también en esa reunión?
Estuvimos en esa reunión.
Ya no fue solamente Vicky, vos también gozaste de ese placer.
Por suerte, sí.
¿Cómo estuvo eso?
No, la delegación completa tuvo la oportunidad de estar dos veces en la misión permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, en una primera instancia con lo que nosotros informalmente llamamos el segundo de la embajada, y en la segunda visita, una vez que ya había acontecido la premiación, nos recibió el embajador de la misión permanente ante las Naciones Unidas.
Ah, qué bueno, eso no me lo habían contado.
No te lo contaron.
No me lo contaron.
Estuvieron humildes.
Bueno. Estuvieron
humildes.
Bueno, ¿qué les dieron ahí de rico? Porque yo quiero ser chusma también.
¿De rico?
Sí, claro, sí. ¿Qué?
Unos budines. ¿Qué?
Unos budines, muy rico.
Un café. Sí, café. Nos recibieron con
Hugo.
Un desayuno.
¿Qué más?
Con un desayuno.
Un café muy rico.
Bien sí, ahí.
Buenos budines.
No había sanguchito vacío igual.
No había sanguchito. Eso faltó.
Eso lo extrañaban. Pero yo sé que hay alguien acá que le encanta hacer asado, así que después me van a contar quién es de todo. Pero bueno, es el que eso seguramente cuando vinieron lo resolvieron, así que después me cuentan.
No, lo resolvimos rápido. Fue la primera gestión diplomática después de llegar a la Argentina fue armar un asado. Porque
bien,
después
bien
de la pizza, el shawarma, etcétera.
Fue muy necesario.
Fue muy necesario, sí.
¿Quién es el del asado?
¿Tengo que decir que soy yo?
Y sí, sí, no, quizás que sí. ¿Eres vos?
Soy yo.
¿Sos vos?
Soy yo.
El especialista. Me dicen que tenés hasta una técnica casi filosófica, me dijeron.
No, yo tengo quizás un leitmotiv de vida que no es mío. Nada de lo que yo digo es mío. La mayoría es todo robado, que lo dice un colega, un ícono de la radio, que es Sebastián Weinreich, que me encanta, que es la vida es un asado. Entonces eso, como a mí me gusta mucho el asado, yo lo repito, digo, la vida es como un asado.
Bien, y cuando volvieron te encargaste de resolver ese acápite.
Sí, por supuesto. Sí, sí.
¿Y con achuras también?
Con achuras y por supuesto con chinchulines, que es mi achura preferida en el mundo.
Bien, ¿y cómo estuvo eso? ¿Bien?
No tengo nada que criticarle al doctor.
Bien, pero no, yo voy a decir otra infidencia, porque se hablaron todo y yo sé que le vamos a terminar con todo. A ver, cuénteme, ¿qué tal la huerta de tomates?
Te contaron todo, Marisa, todo te contaron.
Pero yo les dije, yo soy auditora, así que los auditores, ustedes no se percataron. Yo los estudié a ustedes, pero ustedes no me estudiaron a mí. Así que yo sigo investigando hasta que ustedes me investiguen a mí. Dígame, ¿qué tal su huerta de tomates?
Creo bueno. que lo divertido de esto es que fue el primer tema que tuvimos de conversación con Nacho y con Facu, entonces la huerta de tomates realmente afianzó la amistad.
¡Qué grande! Sí. Bueno, quizás es por eso que me dijeron preguntarle por la huerta de tomates, totalmente. Porque es algo muy especial. Está bueno, te voy a decir que elegir sembrar en la vida, y esto se lo digo a todos, ¿no? Es decir, yo tengo el hecho de sembrar, de poner algo para que crezca. Es decir, eso me parece excelente. Te puede pasar que uno no la pueda cuidar, que quizás esto pasó en esta temporada.
Sí, ese fue el caso.
No pasa nada. Podés volver a sembrar esto,
por
¿no?
Por supuesto, ¿no?
Y yo espero la próxima cosecha.
Por supuesto. Ahora estamos medio fuera de temporada, pero
sí,
bueno.
Sí, en verano.
Lo de la huerta de tomates tiene una base como de psicoanálisis de Carl Jung, por ahí no nos vamos a meter demasiado. Pero sí, era un proyecto personal que me servía para distender. La verdad que uno cuando está todo el tiempo, asuntos públicos, lectura, facultad, etcétera, necesitas algo totalmente por fuera de tu vida ordinaria
para
poder desconectar.
Es que a eso iba, ¿no? Es decir, para que la gente entienda que los chicos también privilegian la naturaleza, privilegian encontrar disfrutes en diferentes lugares, ¿no? Y temáticas. Y para no seguir dándoles a ustedes, hay alguien que me dijo que también le encanta el ballet. ¿Quién es de ustedes dos?
Hola. A mí me, bueno,
María de los Milagros.
No,
Pilar.
María Pilar, igual como que tenemos el Mili, el Pili, como
ah,
que
bueno, Pili, ya está.
Va de la mano. Sí, yo, a mí me gusta mucho el arte y compartiendo un poco las palabras de Nacho, a mí me pasa mucho que si bien me encanta la política y también me gusta mucho el derecho, me encantan las ciencias sociales, cuando estás tanto tiempo estudiando, leyendo y viendo tantos autores que repiten y reiteran un mismo hecho y es todo el tiempo lo mismo, decís, no quiero saber más nada. Y creo que mi escape, como muchos de los chicos tienen el suyo, es el arte y por mi lado es la danza. Yo amo la danza, amo el ballet, es una de mis pasiones predilectas. Creo que el arte es también una manifestación política. Creo que con el arte y con el ballet, más que nada con la danza, se pueden hacer muchas cosas muy lindas y muchas manifestaciones políticas muy fuertes. Y es una manera de que el alma pueda como, viste, liberarse
recuperarse un poco, ¿no?
Es sí,
decir,
sí.
Yo me paso trabajando en temas de auditoría pública muy densas y mi vía de escape es la radio. Es encontrarme con gente bonita y cambiar de tema, ¿viste? Y aprender. Sí, lo que me gusta siempre es aprender, ¿eh?
Sí.
Eso es number one. Digamos, yo puedo seguir aprendiendo de una manera más distendida y no de tanto libro y aprendiendo la historia de los demás, que a mí me encanta. Y vos, María de los Milagros, no me dijeron nada.
Claro,
contame.
Dejaron lo misterioso, sí, lo mejor
misteriosa.
Que queda ahí.
Ah, miércoles, lo mejor. Ay, contame, ya me quiero saber.
No, en mis tiempos libres toco la guitarra. Y también canto un poco, y antes de la competencia, porque tuve que dejar porque la competencia demandó mucho tiempo, hacía natación justamente para distender, para desestresarte, y también siempre juega un rol crucial en la salud mental hacer una actividad física, ¿no? Entonces, como ambas cosas, un poco del arte para poder expresar esas emociones que muchas veces uno intenta guardarlas en la cotidianeidad, pero al mismo tiempo algo físico justamente también para mantener ese estado.
¿Llevaste la guitarra?
No podía.
Vos sabés que los invito a conocer, por ahí ya los conocen, no me puedo recordar el señor, pero hay una expedición a la Antártida hace 100 años, en 1900 más o menos. Un inglés que el aviso decía le pago muy poco, no sé si volvemos, va a ser desafiante, bueno, y arma un equipo para la Antártida. Después se rompió el barco, los tuvieron que recuperar, pero volvieron y después volvieron a ir a la guerra después de hacer todo eso. Y en el equipo estaba el cocinero, el cura, el que tocaba música. Es decir, cómo se arma el equipo, ¿no? Es decir, con qué habilidades, no solamente se arman los equipos con habilidades duras y conocimientos, sino las blandas, ¿no? Entonces, era un poco rescatar todo eso. Después en el corte lo voy a buscar para que todo el mundo lo escuche, porque a mí me llevó esa historia y yo dije, ah, no, qué bueno esto. Y en muchas empresas, cuando forman equipo, trabajan todo esto, ¿no? Las habilidades que tiene cada uno, que sean distintas y cada uno aporte algo novedoso. María de los Milagros, vos estuviste representando a la Universidad de Derecho, ¿no? Y estuviste en la Asamblea 3, Derechos Humanitarios, en especial en referencia a los derechos humanos, a la sanidad, y trabajaste con Ashur. Ah, sí. Tú eres la bella que ha trabajado con Ashur.
Sí, tuve el placer, acá, el gustazo, el privilegio de trabajar con Ashur.
Y decime, sí. Yo quiero, muero por esta respuesta. Ashur me dijo el otro día. Trabajamos excelentemente, nos han seleccionado excelentemente. Es como hermano mayor, hermana menor. Total. ¿Es así? ¿Usted acepta ese rol de hermana menor?
Totalmente. Le dije a Ashur que nuestro vínculo no era tanto una amistad, porque con todos los berrinches que ocurrieron en el proceso, que teníamos que bancarnos nuestros malos humores y lo demás, en realidad se formó un lazo mucho más íntimo, que es el de hermano-hermana. Entonces, honestamente, en este punto, la confidencialidad que tenemos, la complicidad, el entendernos con la mirada, llegó a ese nivel de que... De hermano y hermana, tanto así que en el momento que teníamos que trabajar en Asamblea General, él sabía que él tenía que negociar, porque tenía, él ya sabe, su personalidad extrovertida,
histriónico totalmente, sí.
Increíble, carismático, totalmente. Y yo me quedaba ahí trabajando con nuestros pollitos, le decíamos, que eran los otros delegados que venían y eran como 50, y teníamos que redactar entre todos. Entonces era como ese equilibrio que logramos conseguir porque nos conocíamos mutuamente. Y creo que
¿qué desafío, ¿no?
Sí, total, porque son dos personalidades distintas.
Sí, fuertes ambas, me lo imaginé, y un desafío que yo le contaba a Iván, ¿no? Porque se desarrolló solo,
sí.
Igual que acá, que Facundo, ¿no?
Total.
Que ahora eso,
y Pili
ahora,
también.
Y Pili también. Y yo decía, ¿cómo hiciste, Iván? Le decía, y ahora no crees que igual no sería bueno incorporar y algo, esto les quiero preguntar a ustedes, ¿no? ¿Y cómo le fue con las distinciones a su equipazo?
La verdad es que tuvimos el privilegio de ganar el premio Interpares, o sea, nos seleccionaron entre todos las 160 delegaciones como una de las mejores delegaciones, y también el Position Paper, que es el documento de posición, también lo ganamos. Así que las dos distinciones que podríamos tener las ganamos, pero obviamente que es gracias a la colaboración de todo el equipo que tuvimos desde diciembre. Así que estos premios individuales en realidad son nada más y nada menos que el resultado de todo el esfuerzo colectivo.
Yo creo lo mismo, creo que tuvieron excelentes profesores, tanto
total,
Leopoldo...
tutores también, Agustina Vázquez, Godio, Petri, Félix, sí, bueno... Y después,
un equipazo, ¿no?
Sí, total.
Pero bueno, ustedes pusieron lo suyo, ¿no? Tuvieron vacaciones de verano, 6 meses trabajando, total. 6 horas, hasta los sábados. Estuvieron, les voy a contar toda esa incidencia que me dijeron el lunes, el día sábado, ¿no? Esto,
sí.
Esto para que la gente se vaya entendiendo, ¿no? ¿Y cómo te fue a vos, Pilar? Quiero encontrar acá estás, Pilar, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales. Y yo le voy a decir qué característica tiene Pilar, porque ella fue otra de las redes que me fue chusmeteando algunas cositas, y ella no solamente estudia Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, sino que atiende también su oído, su pensamiento y su ser humano, decidió estudiar Derecho en la Universidad de La Plata. Va a la mañana a una universidad y de la tarde a otra. Yo no comprendo. ¿Cómo hace usted eso?
Hola, otra vez. Bueno, la verdad es que si bien fue un desafío para mí hacerlo, fueron unos meses de mucho pensamiento, porque yo en realidad se me metió el bichito de Derecho... Toda la vida lo tuve, toda la vida fue o ciencia política o derecho, ¿viste? Y siempre estuve en esa...
¿Y estás nadando todavía en decidir o ya son las dos?
No, ya son las dos. O sea, yo sé que quiero hacer las dos carreras. Obviamente a su tiempo con derecho voy a priorizar ciencia política, pero sé que quiero hacer las dos. Me levanto a la mañana a las 6 de la mañana para ir a Buenos Aires. Y cuando termina ese turno, que generalmente termina a las 12 o a la 1, depende el día... Después me voy para mi casa, llego más o menos a las 3 o a las 4, depende del tren también y depende de la coyuntura y el contexto del momento. Y luego, después de eso, me preparo, hago un poco de descanso y me voy a cursar a Derecho. Pero bueno, la Facultad de La Plata me da también la posibilidad de quizás estudiar también un poco por mi cuenta. Se me ha hecho fácil eso también. Volver de Nueva York no fue fácil para también retomar los
bueno,
estudios.
Bueno, eso me contaba hoy Francisca, digamos. Vamos un poco atrasados porque la verdad es que nos retrasamos en todo esto y nos está costando más esfuerzo los exámenes, ¿no?
Sí.
Y te quiero decir qué es lo que estuvieron trabajando, ¿no? Porque vos estuviste trabajando con el ECOSOT, órgano de las Naciones Unidas que trata asuntos económicos y sociales. y comités específicos para buscar problemáticas a nivel mundial. Y estuviste con la temática de empoderamiento de mujeres niñas para lograr los ODS, ¿no? Que no es fácil la temática esa.
Sí, es una temática muy abarcativa, primero que todo, si bien habla de mujeres, cada país va a tener una perspectiva totalmente distinta, más que nada África. Cuando empezamos con todo el tema de la preparación, entre todos nos mirábamos, porque Guinea Ecuatorial es un país donde era difícil encontrar la información y nos mirábamos entre todos y decimos, ¿cómo hacemos con el tema de las mujeres, de los derechos humanos en general? Porque lo que pasa en la región africana, más que nada, es que depende en el país que vos te centres, va a ser una diferencia total. Quizás vos estás en un país de África que es totalmente, digamos, dentro de todo progresista, que avala el tema de los derechos a las mujeres, que avala muchos derechos humanos, y luego quizás te vas a otro país de África que no lo tiene, que tiene otra hasta otra mirada del feminismo.
Sí, tiene muchos grupos sociales, por ejemplo, sí. Nigeria también está compuesta de una integración bastante sí. variada, es decir, cómo organizar y decir hacer una selección, ¿no?
Sí.
Eso me parece súper. ¿Y cómo le fue con la distinción ahí?
Bueno, yo gané el documento de posición, uno de los premios que también tuvo Mili y Ayu. Fue para mí, en lo personal, una gran sorpresa, porque a mí el proceso de investigación me costó un montón, y gracias a la ayuda de todos mis compañeros, que estaba pensando recién con lo que decía Mili, y estaba pensando recién en el Eternauta, que está tan de moda de esto de nadie se salva solo, y es así.
Todos somos uno, y si lo entendemos, vamos a avanzar, pero así, en otra ruta, en otra dirección. ¿Y a vos cómo te fue, Facu? Así, porque Facundo es un ser que estuvo trabajando un tema bastante complicado, o al menos para este programa que hablamos de Brisas para la Paz, ¿no? Porque te tocó la Organización para la Prohibición para Armas Químicas. Y estuviste solo, ¿no? ¿Qué tal con las armas químicas? ¿Cómo te fue el tema?
El tema que yo debatí en particular, que es la prevención del uso de armas químicas por actores no estatales, es un tema igualmente entretenido como complejo. Primero por una cuestión semántica, que es definir qué es un actor no estatal. Porque no estamos hablando de grupos terroristas, de grupos armados, de grupos paramilitares, estamos hablando de actores no estatales.
Y no es el Estado.
No es ese. Bueno,
por definición quedó fuera.
Claro,
del
pero entonces si no, es? Que si no es todo, es nada, digamos, había un debate semántico que todavía existe en las Naciones Unidas, que no está definido qué es un actor no estatal, pero bueno, se trajo a debate. Y después, quizás la complejidad que tenía el comité en el que yo participaba, que es la conferencia de los Estados Partes de la OPAC, ¿no? De la OPAQ, con la traducción al castellano, que lo que, digamos, la función principal es asistir a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, no forma parte directo de las Naciones Unidas. Entonces, el mandato es muy limitado. Entonces, hay muchas cosas que uno quiere resolver, pero que no las puede resolver ahí, sino que las tiene que derivar a otros órganos.
Es decir, que es un desafío extra, porque querés hacer, querés crear, pero esa creatividad, digamos, queda en decisiones que tienen que tomar otros, digamos.
Sí, y sobre todo es entender las limitaciones del órgano en el que uno participa, también hacérselas entender a algunos compañeros que quizás no tenían tan claro el reglamento, y después llevar la idea ajustada, digamos, a guión, y a reglamento, a la hoja de trabajo, lo que nosotros después resolvíamos en última instancia.
Yo, mientras hablamos un segundito, le voy a contar a nuestro operador, estimado Ricardo Piñero, ¿cómo le va a usted, maestri? ¿Qué le parece a usted si hacemos un cortecito y escuchamos una música ahí que tenemos preparada, así? Que es algo que ver con la música clásica. Así que vamos a ver si acá nuestra compañera sabe adivinar de qué se trata, ¿no? Porque es de una película, tiene que ver con alguna historia muy bonita, tiene que ver con los logros, ¿no? Las misiones que nos mandan a hacer en nuestra vida, ¿no? Y a veces las elegimos.
Las brisas marinas nos envuelven en música, despertando la paz en cada uno de nuestros sentidos.
estamos acá en el aire así, preparándonos para pasar una cosa muy bonita que se incorpora en este programa por primera vez, que son unas noticias, así les estoy diciendo, de todas las organizaciones que nos acompañan. Entonces les quiero contar que este sábado 3 de mayo fue transmitida la sexta edición de Peace Got Talent. ¿Ustedes tienen idea qué es el Peace Got Talent? ¿Saben que existe?
No.
Porque ustedes saben de música, ¿no? Pero realmente el Peace Got Talent es un movimiento juvenil interreligioso por la paz que tiene como objetivo brindar esperanza especialmente a los más jóvenes. Entonces Living Peace Internacional participa en 130 países y muchos de los países crean espectáculos musicales y se agrupan y son emitidos. Este año fue emitido por Kenia, por ejemplo.
Wow.
Así que es algo muy lindo este testimonio del mundo de cómo la música, la danza, como acá decía Milagros, ¿no? El canto son instrumentos privilegiados para construir una cultura de paz. No fue Milagro, fue
Pilar.
Entonces, esto es muy lindo y lo pueden ver en el canal YouTube. Ponen Peace Got Talent 2025 y van a ver las cosas bellas. Y además hay canciones armadas por gentes y niños de todo el mundo. Así que, muy lindo eso. También llegan noticias de Mujeres para el Bien Común. Este 24 de abril se inició la nueva edición de Mujeres para el Bien Común. Y dieron la bienvenida a la nueva corte de mujeres comprometidas con el liderazgo y la transformación social. Es Mujeres para el Bien Común, les vamos a recordar que es un grupo de mujeres que se dedica a la capacitación de otras mujeres para que sean líderes en temas de bien común. Y son capacitadas por profesionales de la Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina. Ya llevan capacitadas 350 mujeres y cada año se incorporan 50 mujeres de todo el país. Así que desde Brisa para la Paz les confiamos todo ese estudio, toda esa dedicación y que salgan proyectos excelentes para el bien común a nivel país. Y después también les vamos a contar que la Federación para la Paz Universal estuvo en la Feria del Libro este fin de semana en la presentación de Sirve Ahora. Esto es, los quiero invitar a aquellos que todavía no pasaron por el stand de Sirve Ahora, que es un grupo de gente que nos facilita elementos donde usted pasa y va a armar una mochila. Esa mochila es para donar. Es decir, en este caso son elementos de salud, de medicina, otro año fueron útiles para los chicos y se arman mochilas para entregar. Así que, por favor, si ustedes tan amables pasan por la Feria del Libro, pasen por el stand Sirve Ahora y no se lo pierdan, que es un ratito dedicarle a otro y vamos por más y por todas las cosas que están haciendo para el bien común. Y ahora le vamos a pedir a nuestro maestro, así que hay algo muy interesante que me gustaría que escuchen.
Que la misión de la universidad no es solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los chicos y a las chicas en los tres lenguajes humanos, el de la cabeza, el del corazón y de las manos, de tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan, y a hacer lo que sienten y lo que piensan. En la armonía de los tres lenguajes, si ustedes solamente le forman la cabeza, no van a formar profesionales, sino macrocéfalos, que no son humanos. Los tres lenguajes juntos y en armonía de los tres. Creo que este es un desafío de formación que trasciende cualquier desafío de erudición. Y aquí hago bien la distinción. Mi universidad forma, no crea eruditos. La erudición es parte de un camino de formación, pero sola te produce momias, no personas. Me gustó aquello, ¿no? Darles una cultura que uno después no olvide lo que aprendió. Esa frase, creo que dije uno de ustedes, sintetiza todo esto que me salió de adentro, ¿no? Creativos ante la realidad y los desafíos. Formadores y no solo informadores.
¿Qué les parece esto que escucharon, no? ¿Cómo sintieron ustedes acompañados por la facultad? ¿Creen que solo formaron en conocimientos o le dieron algo más?
Bueno, primero que como persona católica agradecer por este mensaje del Papa que se pasó recién. Y la verdad es que también, teniendo en cuenta también un poco de las palabras del doctor Favaloro en su momento, el estudiante no tiene una vocación solo de formación académica, sino también una formación social, una formación de vocación social para con los otros, y es eso lo que nos han enseñado en estos meses de preparación, y nos quedó muy, muy a fuego, muy marcado a todos, el compañerismo, la resiliencia. Si uno está mal, es acompañarlo, y no es ganar solamente por ganar, sino es, si es que eso sucedía, por el esfuerzo colectivo de todos y ponernos felices también por los premios de los otros, que también eran premios nuestros, y es ese esfuerzo colectivo y ese amor por la universidad y por el compañerismo y la amistad lo que hizo también que nosotros ganáramos. Porque si esto era de una manera individualista, miro mi propio comité y intento hacer lo que yo puedo hacer y como yo lo quiero hacer, no iba a funcionar, de ninguna manera iba a funcionar.
¿Y cómo lo sentiste vos? Porque te emocionaste, Facu.
Sí, no, a mí puntualmente me emociona. Primero porque me hace acordar muchísimo, muchísimo a mi abuela. Muchísimo. Después me parece que acá sí voy a ser un poco egoísta, pero me genera demasiada tristeza no haber tenido la suerte de haber intercambiado una palabra o un apretón de manos con el argentino más importante de la historia.
Eso nos pasó a varios, ¿eh?
Me genera demasiada frustración, pero bueno, lo importante es leerlo y seguir el legado.
Yo creo que sí, creo que ha dicho cosas importantísimas, por eso siguen las redes. Yo estoy tratando de hacerme una base con todos los mensajes, porque después me van a desaparecer. Este lo había escuchado y me lo olvidé de traer, así que le pedí por favor acá al operador, estimado Ricardo, por favor, bájame este audio. Es muy lindo y lo deben escuchar todos, y no solamente los universitarios, sino los profesores de secundario, las maestras de todos, ¿no? Porque es no solo aprender conocimiento. Y les voy a contar que hay alguien que nos está escuchando, que es su tutora. Ella ya está conectada acá. ¿Cómo te va, Agustina Vázquez? ¿Cómo está, estimada doctora? ¿Cómo está usted?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien por allá? Muchas gracias a ustedes, todo el otro lado de la llamada, y la gente del control por permitir esta oportunidad.
No, es muy lindo escucharte, además todo el mundo te quiere, Agustina. Así que, ¿qué es lo que vos haces o considerás que haces que lográs este cariño por parte de los estudiantes?
Sinceramente no tengo idea.
No tenés idea, bueno, entonces esperá porque necesitas una devolución. A ver, Ignacio, ¿qué le dirías?
No.
Sí, escuchá que lo necesitas.
¿Qué le diría, Agus? Pasamos tanto tiempo juntos que pasaste a ser la voz de mi conciencia.
¡Opa!
Es como que cayó del cielo tu voz y se presentó en este estudio.
Perdón.
No, Agus nos enseñó...
Estás muy mal.
¡No! ¡Recibilo, hermosa! ¡Recibilo! Porque sos tan exigente. Yo no me imagino una mujer súper exigente, exitosa y va por más y hace de todo.
No, a ver... Yo no soy una de esas personas que siempre mira hacia el exterior buscando ejemplos y demás. Creo que en Argentina tenemos mucho para aportar. Pero si hay algo que siempre me gusta insistir y que creo que se necesita en Argentina, es este criterio como de rigurosidad, de excelencia, de profundizar, de
lo
ir
tiene,
un paso más allá.
Lo tiene Agustina.
Y creo que Agustina nos aportó eso a lo largo de todo el proceso. Siempre ir un pasito más, ser rigurosos, ser metódicos, investigar en profundidad y siempre dar no el 100, no el 110, el 111%.
¿Vos, Facu? Palabritas, consígame palabras.
Yo, Agustina, lo que le valoro sobre todo es la franqueza y la frontalidad. Yo no me puedo olvidar de un montón de cosas que haya dicho a lo largo del proceso, salvo lo que dijo el primer día que nosotros nos encontramos.
¿Qué dijo? Muero por saber.
Que dijo específicamente que ella venía más que a tutorearnos, a controlar nuestro ego. Y me parece que eso fue fundamental. La tarea, más allá del tutoreo y del aprendizaje y de todo lo que aprendimos que ella nos compartió, que es fundamental, aprender a controlar la personalidad de uno en un contexto así es importantísimo.
¿Y ustedes qué tienen para decirle a Agustina?
Nada, primero, gracias, agradecerle a Agus infinitamente siempre. Esto no iba a ser posible sin Agustina, sin el método Vázquez, como le decimos.
¡Me encantó!
Porque realmente ella logró combinar todos estos 8 egos tan distintos, estas personalidades tan distintas, para que se logre conformar un equipo excelente. Así que agradecerle primero su organización, las fechas límites que nos ponía, pero al mismo tiempo la calidad humana que tuvo durante todo el proceso. Cuando se presentaron crisis durante la competencia, ella siempre estuvo y siempre nos defendió. Así que creo que eso es lo que más destaco de ella. Además de una excelente profesional, es una excelente persona.
Bueno, yo quiero empezar.
Esperá que hay más. Me faltan los otros 4, no los tengo, pero bueno, recibirás esto.
Una anécdota que personal que nos pasó durante el proceso de investigación, tomando un poco de las palabras de los chicos. A mí me costó mucho, como he dicho antes, el proceso de investigación. Y tuvimos un día, no me acuerdo cuál, unos de esos días de febrero de intenso calor, intenso cansancio, que estábamos todos recansados, que a mí me costaba mucho y Agus se sentó conmigo y me agarró y me dijo, vos podés hacer esto, pero de una manera rígida. Ella creo que fue muy concreta en no agarrarnos y decirlo de una manera de consuelo, sino decir, vos sos una persona que realmente lo puede hacer, no necesitas el consuelo, solamente necesitas que yo te diga que vos lo puedes hacer y vos sabés cómo hacerlo y vos vas a poder ir para adelante con eso. Yo no me lo olvido más, que creo que no fue solo durante la competencia, también fue durante el proceso de investigación. A mí Agustina me guió mucho, me ayudó mucho, me fue todo el tiempo, me reponía, ¿no?, durante todo ese proceso de construcción, me ayudó un montón. Y la verdad que estoy inmensamente agradecida, porque no lo hubiera poder hecho sin ella, no lo podría haber hecho.
Bueno, ahora vamos a dejar. Agustina, ¿quién sos, Agustina? ¿Qué ser te embarga ahí? ¿Qué cosas bonitas traes contigo? ¿Vos qué decís?
Bueno, muchas gracias ante nada por las palabras de los chicos. Yo solamente tengo el mismo nivel de elogios hacia con ellos, y creo que lo que motivó que tomara el rol de tutora de este equipo en esta edición fue, primero y principal, saber que había un equipo de otros tutores que iban a poder acompañarme en el proceso para poder realmente dedicarles tiempo y poder darles que el tiempo fuera a su vez de calidad, porque eso también me parece que es algo que tenemos que cuestionarnos bastante, que es qué tipo de tiempo damos como docentes en la educación. Si pensamos la educación solamente como un checklist, si pensamos que darme clase es solamente un checklist, y no pensamos en la construcción del proceso de educación, de que lo que enseñamos tiene que tener un tiempo para ser absorbido y después reincorporado por tus alumnos para que desde ese lugar puedan construir conocimiento y puedan aplicarlo para lo que ellos efectivamente necesiten, nosotros claramente estaríamos burocratizando el ejercicio docente, y eso es lo que yo trato que no suceda. Y creo, por esas palabras tan bonitas que están todos diciendo, que es lo que construimos desde el equipo de tutores. Yo fui head coach en esta edición, pero no puedo dejar de mencionar a Félix, a Santiago, a Juanma, a Augusto, a Antonella, a Leopoldo, a Juan Francisco. Claramente hubo un equipo y hay una propia sinergia dentro de el mundo Edmund, como le decimos, el mundo de esta competencia entre la Universidad de Buenos Aires, que permite que los ex participantes a su vez se incorporen y sigan formando a los participantes que vienen. Esta acumulación de conocimientos es lo que en gran parte permite que cada vez que salimos afuera, el equipo que sale se para sobre los hombros de los anteriores.
Eso es tan bonito, pero me gustaría que esta técnica, esta herramienta, esta forma de proceder sea contagiosa. Te diría que me encantaría que la contagiemos a todos los docentes, ¿no? Porque sacan alumnos con mejores resultados y ojalá que se empiecen a contagiar. Yo después te voy a pasar el audio de Francisco, no sé si lo llegaste a escuchar, pero dice algo muy lindo, ¿no? Tenemos que enseñar con la cabeza, pero no solamente con la cabeza, sino también el corazón y también con nuestras manos. Es decir, usar todos nuestros sentidos en pos del otro. Y así creo que vamos a seguir personas excelentes y es el camino que ustedes han elegido. Yo tengo una curiosidad. ¿Tus mayores referentes quiénes fueron y cuál fue tu inspiración para ser así?
Creo que está dirigida sobre todo a los chicos, la pregunta.
Pero no, seguramente vos, para ser la persona que sos...
A nivel personal.
A tu nivel personal, ¿es tu personalidad así, de natura? ¿O es alguien que quisiste, me encanta esta forma que me han enseñado, la voy a replicar? ¿O la voy a mejorar?
Muchísimas gracias. Perdón, no había llegado a escuchar toda la pregunta. En gran parte, uno es así porque decide también quedarse con los buenos docentes y aprender también de los malos docentes que uno tuvo. Los malos docentes, sinceramente, ya me los olvidé. Pero
sí también te enseñaron que eso no querés. Bien.
Obviamente también te enseñan, pero uno se los olvida rápidamente. Pero uno traba relación y aprende y se forma en gran parte por las enseñanzas de los buenos docentes. Yo no hubiera estado acá sin Leopoldo Bollo, sin Luis Castillo Gañarás, sin Cristian Sommer, todas personas que me fueron formando y a su vez con las que al día de hoy sigo siendo... ya no alumna, sino amiga, y escribimos juntos. Y creo que poder, que la academia también te dé el lugar de trascender del rol de alumno al rol de colega, y luego al rol de amigos, es una experiencia también muy rica, muy importante, y eso creo que también es lo que sucede con los otros tutores, porque yo dirigí un equipo de tutores que a su vez estuvieron acompañando a otros chicos. Y poner esa cantidad de recursos, que son recursos también económicos, recursos de tiempo humano, los chicos todos trabajamos absolutamente ad honorem para tutorear a este equipo, marca también el nivel de compromiso y cómo sentimos y cómo interpretamos nosotros lo que queremos devolverle a la Universidad de Buenos Aires.
Eso es muy lindo escucharlo, y nos pasa a todos que pasamos por la Universidad de Buenos Aires, que a mí también me pasó, y bueno, quedan esos lazos, ¿no? De todo lo que vos recibiste, que es muchísimo, y te desarrollás diferente ante la vida, y como decíamos con Leopoldo Godio, el otro tutor que tuvimos el día sábado, claro. Todos son iguales,
bueno,
¿no?
Ese Leopoldo fue un profesor.
Fue tu profesor, sí, te los elige, hace sus redes. Les voy a pedir a vos y después a todos los chicos, vamos a estar cerrando el programa, y una frase que vos dejarías para enseñar la paz. ¿Qué te toca a vos?
Tratar de dar siempre lo mejor.
Bien. ¿A vos? Ignacio.
Escuchar.
Escuchar.
El mismo mensaje con el que empecé. Escuchar.
Bien. Facu.
Yo creo que por la influencia del mensaje del Papa y porque me parece que representa muy bien a lo que fue este equipo de competencia, que el todo siempre es superior a la parte.
Pili.
Difícil, pero yo creo que ante todo... creo que hay algo que es cliché, quizás para todos un poco, pero creo que el amor es algo que va por delante de todo y es lo que construye todo lo que los chicos están diciendo. El amor por algo, el amor por alguien, la pasión es lo que construye.
¿Me estás adivinando lo que elegí?
Abrazar las diferencias y verlas como fortalezas, no como debilidades. Y siento que eso genera la empatía humana que es tan necesaria para alcanzar la paz.
Muchas gracias a todos y... todo lo que necesitamos es amor. Esta es la canción que llega de Filipinas. Participó del Peace Got Talent. Y los dejo esto. Gracias, Agustina.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y permitirnos difundir también las actividades de la Universidad de Buenos Aires para que cada vez seamos más y podamos llegar con mejores premios.
Beso grandote y un gusto conocerte.
Un placer.
Y así llegamos al final de la edición de Prisas para la Paz. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que cree en el poder de la armonía y del entendimiento. Recuerden que la paz comienza con pequeños gestos en nuestro día a día y cada uno de nosotros puede hacer una gran diferencia. Todos los lunes a las 19 horas, Nuevas Brisas los estarán esperando. Por Radio Amadeus FM 91.1 MHz.